Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 29 de mayo, en la previa del cierre de la temporada en el fútbol europeo, con la disputa, yo creo, el partido más importante de la temporada, eso sí, a nivel de clubes, que tenemos Mundial a la vista. Mañana 9 de la noche en el Puskás Arena de Budapest, en Hungría, final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Un partido en el que parte como favorito el equipo de Luis Enrique, que va a tratar de revalidar el título logrado la temporada pasada y que tendrá delante al Arsenal, que no ha ganado nunca esta competición, que solo ha jugado una final y que la perdió en 2006, fue contra el Barça. Como digo, sobre el papel, favorito el Paris Saint-Germain, ojito con el Arsenal, que es un equipo de estos que sabe defenderse muy bien y que cuando tiene ocasiones suele hacerlas. Así que lo que esperemos es ver un buen espectáculo y veremos si repite Luis Enrique o gana la primera el conjunto inglés. Un partido en el que van a estar varios internacionales que van a estar con España en el Mundial: David Raya, Zubimendi y Mikel Merino con el Arsenal y Fabián con el Paris Saint-Germain. Y evidentemente ninguno de ellos va a estar mañana en la concentración de la selección española, que inicia, podríamos decir que mañana arranca la selección española este Mundial con la concentración en Las Rozas. Van a estar todos, excepto los cuatro jugadores que van a disputar la final de la Champions. Además, lío entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, o mejor dicho, lío del Atlético de Madrid con el Barcelona. Ya sabéis que el Barça está interesado en Julián Álvarez, no lo han escondido, no lo han negado. Y el Atlético de Madrid ha llegado a un punto en el que considera estar harto de esta situación y hoy ha utilizado sus redes sociales para mostrar. Primero lo ha hecho de forma irónica, porque ha ido poniendo la fotografía de varios jugadores del Barcelona, como son Lamine Yamal, Rafinha o Pedri, con la camiseta del Atlético de Madrid, en un montaje evidentemente, y en el que iban ofreciendo diferentes cosas. Bueno, pues para fichar a Lamine Yamal ofrecemos entradas para Bad Bunny, una bolsa de pipas, una suscripción al ABC de un año. Bueno, iban evolucionando, iban poniendo diferentes mensajes, hasta que en un momento determinado el Atlético de Madrid se ha puesto serio y ha concluido con un mensaje en el que decía: no, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos. Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Respeto y valores. Lo que ha empezado como una coña y un chascarrillo ha acabado con un ataque directo del Atlético de Madrid al Barcelona, con el caso Negreira y con la inscripción de algunos jugadores cuando el Barça tenía dificultades para llegar en la regla del 1-1 y ese fair play financiero que, entre otros, le mostró muchas o le presentó muchas dificultades para inscribir en su día a Dani Olmo. Así que la cosa está calentita en el Atlético de Madrid, que denuncia la actuación o más bien la actitud del Barça con respecto a un jugador que, por cierto, hay que recordar que tiene contrato con el Barça hasta 2030 y que tiene una cláusula de 500 millones de euros. A todo esto, el Barça ha presentado al primer fichaje de cara a la próxima temporada. Le ha costado porque estaba anunciada la presentación a eso de la 1:00 p.m. y al final ha sido presentado pasadas las 9:30 p.m. Pero bueno, finalmente ha presentado a Anthony Gordon, procede del Newcastle, firma por 5 temporadas y el Barça pagará unos 70 millones más otros 10 en variables. En Vallecas, esta mañana se ha despedido Íñigo Pérez del Rayo Vallecano, un entrenador que ya ha pasado la historia del conjunto vallecano después de haberle llevado hasta esta final de la Conference League, donde cayó todos lo sabéis, contra el Crystal Palace en la final. Es 1-0, pero bueno, a pesar de todo, histórica la temporada del Rayo Vallecano, que conseguía llegar a su primera final europea. Íñigo Pérez, que todavía no es oficial, pero tiene pinta que se va a ir al Villarreal. En segunda división, el domingo última jornada de Liga, donde queda por cerrar los equipos que van a disputar el playoff por el ascenso y donde queda por saber la última plaza de descenso a primera red. Además, tenis, partidos de Roland Garros, buenas noticias para los nuestros. Ha ganado Rafa Jódar, que se va a medir en octavos de final a otro español, a Pablo Carreño, así que nos aseguramos representación en cuartos de final. Y mañana turno para Martín Landaluce, que se enfrentará al verdugo de Jannik Sinner, al argentino Cerúndolo. Por cierto, que ayer cayó Sinner y hoy ha caído Djokovic, que ha quedado fuera tras caer en 5 sets contra Fonseca. La verdad es que se veía al serbio bastante tocado en el tramo final del partido. Hablan de mucho calor en París, y es verdad, muchos jugadores que lo están pasando mal, y la verdad es que no se le veía bien al jugador serbio en este tramo final, y ha acabado cayendo. ¿Quién le iba a decir a Roland Garros que no iba a estar Alcaraz por lesión, que luego se iba a caer a las primeras de cambio Sinner, que se iba a caer también Djokovic, y que en octavos de final todos los que quedan, si no me equivoco, ninguno de ellos ha ganado ningún título de Grand Slam? Así que así está la situación ahora mismo en París. En motociclismo, ha reaparecido Marc Márquez en el Gran Premio de Italia. En la sesión de hoy, mejor tiempo para Dijan Antonio, con Bagnaia segundo, Bastianini tercero. Dominio de los italianos en casa. Marc Márquez ha acabado sexto. En el Giro de Italia, victoria para Sepp Kuss en la 19ª etapa y sin cambios en la general, donde se mantiene como líder Vingegaard, que si no pasa nada raro, pues va a ser campeón el domingo. Y en baloncesto, ha acabado la liga regular del ACB. Javier Seisó, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
¿Y cómo ha acabado todo, por arriba y por abajo?
Bueno, pues mira, los titulares que nos deja esta última jornada, aunque queda un partido aún, el domingo a las 7, Barça-Valencia en el Palau. Pero bueno, los titulares son estos: descienden a la primera división Gran Canaria, un histórico, y Granada, que hace ya unas jornadas que había descendido. El Zaragoza, ojo, se ha salvado gracias a un triple en el último segundo de Marco Espisu.
Imagínate, Saizó, si baja el Zaragoza el año en la ciudad maña con el descenso del Zaragoza de fútbol y también el baloncesto. Menos mal que han salvado el del baloncesto.
Sí, sí, pero ya digo, in extremis, en el último segundo. Para el playoff, Surne Bilbao, 11 años después, jugará playoff. Unicaja se queda fuera, queda eliminado. Solo hay un cruce seguro, el Real Madrid-Tenerife. Seguro, clasificados en los puestos, primero Real Madrid, sexto Juventud de Badalona, séptimo Bilbao, octavo La Laguna-Tenerife. Como digo, el domingo a las 7, Barça-Valencia, ahí se sabrá los otros tres cruces dependiendo del resultado. Recordemos que el primer playoff es al mejor de tres, es decir, al mejor de dos victorias. Si te parece, recordamos rápidamente cómo han ido los resultados. Mira, no se jugaban nada. Baxi Manresa 94, Real Madrid 87. En este partido, descalificados Sergio Scariolo y Omer Yurseven, el jugador turco, en su debut ha sido descalificado. Cinco derrotas consecutivas del Madrid. Bueno, Burgos 110, Granada 105. Para el playoff, Tenerife 82, Bilbao 87 y Baskonia 92, Unicaja 89. Para el descenso, Moraván 95, Barça 100, después de una prórroga, Breogán 94, Zaragoza 95, como decíamos en el triple en último segundo, y Valencia 105, Gran Canaria 81. Y otros partidos que solo son para buscar posiciones de playoff: Girona 82, Juventud 77, Yucam Murcia 116, Lleida 95.
Mañana sabremos cómo quedan todos los cruces de cara al playoff. Gracias, Xavi, abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
11:38, contado todo, empezamos. Antes de hablar de la final de la Champions, comentamos lo que ha sucedido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el día de hoy, pero primero hablamos de la presentación del nuevo jugador del Barça, que la verdad es que las cosas como son, le ha costado, porque estaba previsto para la una y al final ha sido bastante más tarde. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo tengo que decir a petición popular, pero es que presentado un nuevo jugador del Barça con retraso, Gordon.
No, mira, he hecho la broma cuatro veces en las horas que hemos estado por allí, porque es evidente, porque han sido 8 horas prácticamente de retraso, porque estábamos citados la prensa alrededor de la una del mediodía por el tema de que en teoría iba a firmar el contrato. Es verdad que han tenido el detalle, luego nos han dado algo de comer del bar que hay allí alrededor del Palau Blaugrana y del Camp Nou, pero ha sido realmente... momentos, bueno, tensos. Es verdad que el Barça decían que no peligraba la operación, que solo eran pequeños detalles, una plusvalua, que al ser un club
pero dame un segundo, Nil. ¿Por qué el Barça anuncia la presentación de un jugador que todavía no tiene cerrado? Es que no lo entiendo.
Quiero decir, ¿qué más le da presentarlo hoy
que mañana, que pasado? ¿Qué más le da?
El tema en esto está en que como el jugador se tiene que marchar con Inglaterra, querían apurar a hacerlo hoy. Se ve que el futbolista ahora se ha entendido todo, porque lo vamos a escuchar hablado en español. El jugador pidió ser presentado y dar una rueda de prensa antes de marcharse al Mundial. Ahora se ha entendido mejor, pero es evidente que no puedes citar tú a la prensa o hacer eso si a la una no lo puedes tener. Y también te digo, han avisado hoy a las 9:30 de la mañana, si ya sabían que no estaba todo completado.
Claro, no tiene mucho sentido. Pero bueno, ¿cómo ha sido esa presentación?
Pues una presentación en la que Anthony Gordon, el nuevo futbolista del Barça, ha sorprendido a todo el mundo con un español, prácticamente diría yo, que perfecto, y ha explicado, lo escuchamos ahora, el motivo por el que domina también la lengua.
Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça. I wanted to speak Spanish because as a kid I believed I would play for Barça, believe it or not. I have a physio in Newcastle and we spoke every day. And
ya I told hablaba him español Barça, porque so desde Spanish. Niño creía que iba a jugar en el Barça. Hay un fisio español en el Newcastle, so estaba conmigo y he practicado también con él.
To win the biggest cup in the world is the best.
Quiero ganar
possible
un título
outcome.
Y evidentemente me gustaría
Champions League, of course,
ganar la
número 6.
Sexta Champions.
Pero quiero ganar todo.
Uy, mola que haya un jugador que haya aprendido ya el idioma diciendo me gustaría algún día jugar en el Barça o en España o donde sea, y el tío ir desde niño aprendiendo el tema. Luego,
mínimo creíble.
Previsor así,
como mínimo es creíble.
Hombre, sí. Que quería jugar en España, sí, es creíble. Que quería jugar en el Barça, vamos a creerle bueno, también. Pero
vamos
bueno,
a,
oye,
vamos
sí,
a darle
sí,
el beneficio,
poner,
de la duda.
Efectivamente. Voy a saludar a los miembros del Sanedrín. Dos de ellos están en Budapest para la final de mañana. Lluís Flaque, Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Iago, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal el ambiente por allí? Ahora os preguntaré y profundizaremos, pero ¿el ambiente qué tal?
Pues de momento frío, te diría.
¿Sí?
No sé si lo comparte Bruno, pero la sensación es que como que lo viviremos más mañana. Es verdad que se ven sobre todo muchas camisetas de seguidores del Arsenal, pero vamos, si me dices que aquí en unas horas se juega la final de la Champions, por lo que hemos visto hasta ahora en Budapest, igual nos hemos equivocado de zona, no lo sé, pero poquito ambiente. Pero vamos, que mañana el estadio va a estar lleno, va a estar a reventar, con 17.000 seguidores de cada equipo, con muchos más en la zona neutral de la grada, digamos, pero por ahora, no sé que Bruno me corrija si él ha visto otra cosa, poquito ambiente.
No, tal cual. Es verdad que sí que ves camisetas de fútbol, pero la gente muy tranquila, parejas, familias de seguidores del Arsenal, no se ven grupos muy numerosos y no hemos tenido escenas típicas de una previa de cánticos, de gente liándola ni nada parecido, y de momento un ambiente bastante tranquilo para ser una previa de final. Sí.
Os habéis dado una vuelta a la ciudad, es una maravilla, ¿eh? O sea, la ciudad
es
preciosa.
Sí. No hemos tenido mucho tiempo porque la previa en sala de prensa y tal ha sido larga, pero sí hemos ido a cenar por la zona del río, y la verdad que es espectacular esta ciudad.
Pues
sí,
mañana,
sí.
Si tenéis, después de la final, si tenéis tiempo, acercaros. Para mí, uno de mis locales favoritos, el Sin Plaquer, que es una auténtica locura el sitio.
Nos das libre, nos das libre,
sí, ya. Sí, tener tiempo desde, depende acabe, de ti, básicamente.
Desde que acabe el partido, más o menos, hacéis un poquito de pospartido y luego os vais al Simplaguer a celebrarlo.
Vale, vale.
Que es maravilloso el sitio. Aris Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Miguel Martín Talavera. Hola, Tala. Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches a todos.
Flaky, llega Gordon. ¿Qué te dice?
Bueno, un fichaje sorprendente, inesperado, con un precio evidentemente elevado, pero si quieres sacar a un jugador de la Premier pues y que es internacional con Inglaterra, pues barato no va a ser, pero que por lo que nos dicen Flick andaba muy, muy, muy pendiente de que se pudiera cerrar esta operación, porque es un jugador que le cuadra en lo que tiene imaginado para el Barça la próxima temporada. Feliz de que hable castellano ya desde el primer día, que tenga esa inquietud de aprender por si algún día venía a jugar al Barça, según ha contado él. Uh-huh. Y bueno, un jugador que levanta expectativas, pero que evidentemente pues veremos qué rol tiene, porque el precio que se paga es de delantero titular, pero está caro jugar en esa delantera. Pero vamos, me parece un fichaje que habla bien de Deco por cómo lo ha trabajado, por cómo ha sorprendido a la gente cerrándolo con la celeridad que lo ha cerrado, y que, insisto, satisface mucho las inquietudes que tiene Flick para el Barça la próxima temporada.
Bruno.
Sí, es un futbolista muy interesante, lo hemos hablado con Aritz muchas veces en Play Football. Al final, un jugador rapidísimo, con buena definición, que se desmarca muy bien. Yo creo que es un perfil interesante. Podemos debatir el tema de la pasta, es verdad que es un jugador caro, pero es que estamos hablando de un futbolista que lo quería el Bayern, que lo quería el Liverpool. Yo creo que se ha movido bien en el Barça en el sentido de que ha hecho la operación rápido. Al contrario de lo que pueda parecer, negociar en este tipo de operaciones suele ser mal asunto, porque los equipos con los que estás peleando a nivel económico son potentísimos y seguramente van a hacer una oferta superior en las próximas semanas. Así que yo creo que el hecho de que el Barça lo haya cerrado rápido puede ser positivo. A mí me deja también la duda pequeña de la posición, dónde va a jugar. A mí, como 9 para el Barça, por el estilo del Barça, no me acaba de convencer. En la izquierda sí, pero ahí está Rafinha, por tanto vamos a ver qué es lo que idea Flick, aunque es verdad que hay muchos partidos durante una temporada, claro.
Aritz, en principio es mucha pasta, bueno, y en principio y en final, lo que veremos es, dependiendo del rendimiento, si se ajusta o no al dinero que cuesta.
Sí, evidentemente es un jugador caro, pero también creo que es un jugador interesante, no solo por lo futbolístico, sino por lo que va a aportar en lo que es el estilo de juego del Barça. Yo creo que es un jugador muy solidario en lo que es la tarea defensiva, la presión. Eso el Barça, pues cuando fue a Rafinha, por ejemplo, que no era una grandísima estrella, luego le ha salido muy bien. O sea que es un refuerzo muy bien pensado para lo que es el tipo de juego del Barcelona. Y luego yo creo que se adapta a cualquier posición del campo. Puede ser 9, como decía Bruno, que ha jugado pues bastante en Newcastle, aunque realmente donde mejor se siente en cualquiera de las dos bandas, incluso por detrás del 9. Es un jugador muy polivalente y no hay que olvidarlo. Es el tercer máximo goleador de la Champions de esta temporada, con 10 goles jugando en el Newcastle. Así que a mí es un jugador que me parece interesante y muy, muy útil para lo que es este Barça de Flick.
Tala, es un fichaje gordo de 70 millones que puede ser... No era un juego de palabras, Paco, de verdad. Lo digo porque son 70 millones que pueden llegar a 80, 80 y pico.
Sí, con las variables, según han salido de las cifras, sí. Bueno, lo que demuestra es que a este sí lo querían fichar, de verdad, ¿no? No se ha enterado absolutamente nadie. Han ido, lo han hecho, han negociado y lo han fichado para el Barça. A mí, desde luego, no es que haya visto todos los partidos del Newcastle, pero la eliminatoria con el Barça y algún partido más en Liga de Campeones, la verdad que es un jugador rápido, es un jugador desequilibrante, es un jugador que tiene talento, y yo creo que por la forma de jugar del Barça le encaja bien. Es verdad lo que decía ahora Bruno, que al final es verdad que por izquierda tenía overbooking, también estaba Rashford, que cuando Rafinha no ha estado por el tema de lesiones ha jugado en esa demarcación, y bueno, es que ahora con las locuras de calendario, que te vas a 60, 61, 62 partidos, pues no, encima este año con año de Mundial, pues no me extraña que haya muchas rotaciones y que tengas que tener un par de jugadores por puesto. Me parece que es caro para estamos hablando que siendo un buen futbolista, pues tampoco es que sea un top 5, un top 10 del mundo, y son casi 80, o incluso con la variable puede ir un poco más. Entonces, mucho dinero, pero bueno, es como está el mercado.
Leía hoy, Yago, perdón, muy rápido, en sí, prensa inglesa, que es un loco de leer biografías de grandes deportistas. Para aprender de cómo ellos han ido mejorando en sus carreras, cómo han conseguido ponerse retos a sí mismos para ir mejorando en sus carreras. Y ahora no recuerdo exactamente de qué deportistas hablaba, pero que ha leído varias biografías con ese fin, ¿no? De mejorar como deportista y acabar en un equipo grande como ahora lo va a hacer en el Barça.
Uno de los que habla muy bien, por cierto, es Rafa Benítez, que fue quien lo tuvo en el Everton antes de ir al Newcastle, y dice que enseguida aprendió todo lo que él quería de Gordon como jugador, y que es un futbolista que para los entrenadores es muy interesante, ¿no? Y es por eso yo, por lo que decía, que para Flick creo que es un jugador que va a ser muy útil.
Bueno, evidentemente, si el Barça desembolsa esta cantidad de dineros, porque ve un jugador muy interesante que le puede aportar mucho al equipo, evidentemente. De todas maneras, Nils Solá, lo que necesita el Barça es un delantero.
Sí, es un delantero, y que me corrija Talavera, si me equivoco. El que van a querer o a que quieren es a Julián Álvarez. Tienen preparados 100 millones de euros más allá del juego.
¿Tú crees que el Barça quiere a Julián Álvarez? No, no está muy claro.
Yo creo, lo mío es que el Barça quiere a Julián y que Julián quiere al Barça. Y he escuchado varias veces a Paco Jo, entre ellos hoy, también a varios ayer en el Larguero, que a mí me da la sensación que los grandes jugadores, cuando se ponen algo en la cabeza, acaban consiguiéndolo. Y yo creo que el delantero que va a fichar el Barça es a Julián Álvarez.
Y aquí entra el Atlético de Madrid, Tala, que está viendo lo que está pasando, que hoy se ha descolgado con unos cuantos mensajes en sus redes sociales, en principio irónicos, y luego soltando un mensaje, creo que bastante potente.
Bueno, yo creo que al final, ya anoche contábamos en el Larguero, porque anoche ya el Atlético de Madrid decía que no iba a negociar por Julián, y sobre todo dejaba claro que todo lo que se venía diciendo, que ni hay acuerdo, ni ha habido oferta, ni se ha negociado, ni se ha sentado en una mesa. Y esta mañana se volvía a decir que ya estaba la oferta en el Metropolitano. Pues el Atlético de Madrid, ya cansado de esta situación y enfadado con esta situación, pues ha tirado de lo que suele hacer los últimos tiempos, ¿no? Ha tirado de humor, de ironía, ha tirado de sarcasmo, pero con un editorial con una carga de profundidad clara. Hay enfado importante en el Atlético de Madrid. Yo creo que ya le hemos venido diciendo durante toda la temporada, Yago. Hoy lo ha verbalizado a través de las redes sociales, pero a mí me parece un bochorno lo que lleva haciendo toda la temporada el Barça en el tema Julián, hablando su capitán, hablando su director deportivo, hablando su presidente, de un futbolista que tiene contrato en vigor, e incluso en los días previos y pos a las eliminatorias de Copa o Liga de Campeones. A mí me parece que eso es impresentable, y el Atlético de Madrid, yo creo que, bueno, pues hoy se lo ha dejado, si cabe, un poco más claro. Lo que está claro es que cuando el Barça, en los últimos tiempos de Joan Laporta, telegrafía así un fichaje, pues al final no se consuma. No es la primera vez que pasa. Y en el Atlético de Madrid, yo creo que después de lo de hoy, tienen claro que no sé si va a terminar saliendo Julián, pero me da la sensación de que al Barcelona, bajo ningún concepto, van a aceptar negociar, por mucho que lo quiera el representante, Fernando Hidalgo, por mucho que lo quiera el futbolista, o por mucho que lo quiera quien quiera. Yo creo que hoy ha puesto pie en pared el Atlético de Madrid, y yo creo que si alguien en Barcelona atisbaba alguna posibilidad de que el campeón del mundo acabara en Barcelona, pues yo creo que hoy ya se puede ir a la cama tranquilo, porque yo tengo la sensación de que no hay ni una posibilidad, hablando hoy con la gente del club, no hay ninguna posibilidad de que vaya a Barcelona.
Bueno, la única posibilidad, que no habría ningún tipo de negociación, es que el Barça pusiese 500 millones encima de la mesa, cosa que no va a pasar, evidentemente.
Que por lo que sea no va a ser el caso.
Correcto. ¿Os parecen lógicas adecuadas y la forma de hacerlo las quejas del Atlético de Madrid, Flaky?
Bueno, ha sido una retahíla de tweets convertida en pataleta, que bueno, entiendo que habrá gustado a los seguidores del Atlético de Madrid y poca cosa más. Yo, cuando ha aparecido el primer tuit en el que hablaban de que se iba a hacer un comunicado, pensaba que se iba a ir al kit de la cuestión. Por un momento he pensado que aparecería un comunicado de Julián Álvarez asegurando que está feliz en el Atlético, que está feliz con el Cholo y que quiere seguir sí o sí en el club que del Atlético de Madrid. Pero de repente ha aparecido esa retahíla de tweets que, como diría aquel, pues al Atleti se le regala su Champions particular. En esto de las redes son los putos amos. Pero aquí se trata de resolver el meollo y la cuestión clave, que es dónde quiere jugar Julián. ¿Dónde quiere jugar Julián? Si sigue instalado en el puede que sí, puede que no de hace unos meses, que es el que se aferra el Barça para pensar que puede haber opciones para ficharlo, o si realmente está convencidísimo de no querer ir a un club como el Barça y sí quedarse en el Atlético de Madrid. Es que al final volvemos a estar en el meollo. Seguimos en esa posición de que no se puede decir, el Atlético puede enfadarse mucho con el Barça, perfecto. Está en su derecho y tira de tweets y tira de esa retahíla de comunicados tan graciosos y divertidos. Pero insisto, las explicaciones igual se las debería pedir a Julián Álvarez, que ha tenido oportunidades y las sigue teniendo de cerrar el debate, y por lo que sea Julián sigue empeñado en que el debate y la opción de salir siga abierta.
¿Aric? Pero eso, Flaky, pero eso, quiero decir, el tema de Julián o lo que tenga que hablar el Atlético de Madrid con Julián es una cosa. Y otra cosa de lo que estamos hablando es del comportamiento del Barça respecto a un futbolista que tiene contrato en vigor hasta el año 2030. Creo que eso es importante. Y es verdad que no ha habido comunicado de Julián diciendo que se queda, pero tampoco, no sé, igual me pierdo algo, ¿eh? Y los próximos días sé que hay algunas entrevistas en Argentina, pero esta noche y esta tarde tampoco ha salido ningún comunicado de Julián diciendo me voy al Barcelona. No, en ningún caso.
Tiene contrato en vigor, o sea que tampoco tiene que hacer ningún comunicado un jugador que tiene contrato
en vigor. Sí, porque cuando tú estás tan en el centro de la cuestión, hay una forma muy rápida de cerrar este debate y este serial, que es que el protagonista, cuando le preguntaron hace tiempo, o lo volvieron a preguntar hace menos tiempo, o cuando ve que se habla tan de él, diciendo que sí es el que ha dicho ya al Atlético de seguir, pues es tan sencillo como decir, señor, señores, soy Julián Álvarez, se acaba aquí todo, yo quiero seguir en Atlético de Madrid porque estoy feliz en este club. Y ante eso, el Barça pues se irá con el rabo entre las piernas y dolido porque no habrá podido culminar una operación que, como decimos desde hace meses en Barcelona, pues es un jugador que le encanta. Pero para como mí, Julián no cierra esa puerta...
El trasfondo de todo para mí es que Julián quiere jugar en el Barça. Y claro, ni Lamín, ni Pedri, ni Rafinha quieren jugar en Atlético de Madrid. Claro. Y por ahí no entiendo un poco meterse en ese juego, no sé si gracioso, a mí desde luego no me lo ha parecido. Entiendo que a la gente de Atlético de Madrid sí, pero estás frivolizando con una posibilidad que es utópica. Que Lamín, que Pedri, que Rafinha puedan vestir la camiseta del Atlético de Madrid, cuando lo otro sí que es verdaderamente palpable, que Julián Álvarez quiere jugar en el Barcelona. Entonces ahí está un poco
no es el quid de la cuestión, es que ese no es el tema. No es el tema de dónde quiera jugar o no quiera jugar Julián. El tema es que hay un club que le falta el respeto a otro club, hablando de un futbolista que tiene contrato en vigor. A ti te hará más gracia, o te hará menos gracia, evidentemente para ti no lo
pero
hace.
Pero llamó el Cholo a Julián para convencerle.
Pero lo que está claro es que lo que se lleva diciendo desde Barcelona, lo que lleva diciendo toda la gente desde Barcelona desde hace semanas, es que ya se ha empezado la negociación, ya hay una oferta encima de la mesa, e incluso se ha llegado a decir que hay una segunda oferta en marcha encima de la mesa, y lo que dice el Atlético de Madrid es que es mentira.
El fondo
es
no molesta.
Como
molesta,
ya ha pasado anteriormente.
No, claro que molesta el fondo. ¿Cómo no va a molestar el fondo? Lo que molesta, y hombre, yo no sé, Aric, si tú tuvieras un equipo y cuando te estás jugando en la eliminatoria contra el equipo que dice que te va a fichar y hace declaraciones, pero no de tapadillo, claramente su capitán, su director deportivo y su presidente, a ti no te parece mal, bueno, pues me parece bien. Oye, tú entenderás el fútbol de otra forma. Yo creo que es una forma impresentable de comportarse. Y el Atlético de Madrid te entiende que también.
Dicho esto, no es la primera vez que el Barça se ve en una situación similar. En los últimos tiempos lo ha pasado con el tema de Nico Williams. No solo es la forma, sino también el fondo, como es lógico. Pero es que yo creo que aquí hay algo clave también, que es...
Con una diferencia, Yago. Pero... Nico sí le llegó a decir al Athletic de Bilbao que quería irse al Barcelona.
Sí, supuestamente,
esa conversación
supuestamente
sí se produjo.
Sí, porque tampoco ha salido Julián, Nico Williams públicamente Julián, a decir, yo le Julián, dije al Barça que sí.
Julián no ha contestado, en este caso su representante Fernando Hidalgo, una oferta que se la llevó en un papel y con la que va recorriendo por medio mundo. No ha dicho ni que sí ni que no, ni le ha dicho abiertamente me quiero ir al Barcelona. Esa es la diferencia, para mí.
Yo entendiendo el punto de Tala, y sobre todo lo que hay un punto en lo que decía Tala que estoy de acuerdo, que es el tema de aprovechar la semana de la eliminatoria Champions para hablar de esa operación, pero también creo que es un poco esto cuestión nuestra de la prensa de hacer un poco de ruido y demás. Es verdad que no podemos ser fariseos tampoco, y no nos puede parecer bien que lo haga Florentino con Modric, que estuvo mogollón de tiempo intentando ficharle, intentando que forzara el Barça con Cesc Fàbregas. Es decir,
bueno,
cuando
el caso más flagrante es Kylian Mbappé.
Bueno, claro, cuando se lo hace un equipo español a un equipo de fuera, no nos parece tan mal. Y en cambio, no, es que, o sea, las cosas son como son, ¿no? Y me parece que para hacer, no nos chupamos ya el dedo ninguno, y los fichajes son complicados. Fichajes como el de Julián no son fáciles, ni mucho menos. Y si el Barça quiere apretar, tiene que forzar la máquina de todas las maneras posibles para intentar acometer ese fichaje.
Pero además, ¿se ha reunido el representante de Julián con el Barça esta semana? ¿Estuvo en una cena con gente del Barcelona o no es así?
Es así.
Y entiendo que el representante de Julián, ese tipo de gestos y de reuniones las hace con la connivencia de su representado, que es el futbolista. No sé, es que yo insisto, que yo entiendo que el Atlético pueda enfadarse con las formas del Barça.
Si es evidente que Deco ha tenido que hablar, si quiere fichar a Anthony Gordon, ha tenido que hablar con la gente del Newcastle para pagar un traspaso, y ha tenido que hablar con la gente de Anthony Gordon. Si nadie te está diciendo eso, como dice Bruno, tú quieres fichar un futbolista, oye, luego verás si lo puedes conseguir o no lo puedes conseguir, vale. Pero tienes que hablar de relaciones. Otra cosa es el exhibicionismo que lleva haciendo un año el Barça, que es lo que denuncia el Atlético de Madrid. No, claro que hay más clubes interesados en Julián. Y alguno incluso ha preguntado en el Metropolitano.
Que Laporta diga que le gusta a Julián Álvarez. Eso es el exhibicionismo.
Y que en un corrillo en Arabia Saudí, en la Supercopa de Europa, diga a la prensa que siga al FC Barcelona Deco, que es el futbolista número uno, que es la opción número uno, que es el que mejor encaja en la forma de jugar de Flick, que Araujo salga en una entrevista, que me perdonen los compañeros, creo que en un periódico, en Sport, en Mundo Deportivo, no me acuerdo, y que diga abiertamente que buscamos los mejores y que Julián va a ser bienvenido y que tiene que fichar y no sé qué, no sé cuándo.
Pero si que en un corrillo, que, eso, en un corrillo si te, que tú dices si que, Deco, par- que, Deco si diga, parece, que Deco diga si que, el delantero, que eso, el delantero si que se parece, adecua Flaky, a los intereses es normal, del Barça es Julián, si, es exhibicionismo.
Si,
a, eso
si
es
cualquier
exhibicionismo.
Otro equipo, si el, eso Bayern de Múnich, respeto. Si el Bayern de Múnich, el City, si el Paris Saint-Germain hiciera durante un año con Lamín, con Pedro, con el que fuera, lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona, a ti no te haría gracia decir lo que digas.
¿Te hubiera parecido exhibicionismo que Flick hubiera dicho en la previa de un partido ante el Barça que para él el Balón de Oro de la temporada pasada tendría que haber sido Julián? Porque eso es lo que dijo Simeone Rafinha.
¿Pero qué tiene eso que ver eso?
Pero eso es alabar
como si le preguntan que si le gusta Lamín. Si tú, Flaky, quieres comparar que es la opción número uno, que es un jugador muy importante.
Diga que el objetivo de la temporada que viene por
le dijo a la prensa que era el objetivo número uno para fichar.
A ver, que en ese corrillo estaba yo, Talavera.
Bueno, pues ya está, pues entonces
el delantero que se adecua a los intereses y que más gusta es Julián, eso decirlo en un corrillo privado es exhibicionismo.
Yo para mí sí.
Yo lo que no entiendo muy bien es qué gana el Barça, no solo con esta operación, sino con la de Nico Williams el año pasado, con la de Neymar en su momento, con un posible regreso, televisándola. Claro. Es que es llegar Deco de Londres el otro día y todos los medios que cubren la información del Barcelona en el aeropuerto recibiéndole y, por supuesto, preguntándole por cualquier operación. Recuerdo porque estaba yo allí en Mónaco una vez que vino, cuando se estaba hablando de la posibilidad, que era absolutamente imposible, de que Neymar regresara al Barcelona, toda la prensa reunida allí, evidentemente avisada por alguien del club. O sea, ¿qué gana el Barça televisando sus operaciones de fichajes? Es lo que no entiendo.
Pero además es que lo sabe hacer. Quiero decir, Anthony Gordon lo ha fichado sin que se enterase nadie prácticamente hasta que se anunció.
Eso es.
Claro, le digo, ¿por qué no puede hacer este tipo de operaciones con otros fichajes que quiera acometer aquí en España? No tiene mucho sentido. Y dicho esto, el que tiene la sartén por el mango ahora mismo es el Atlético de Madrid, que tiene una cláusula de 500 millones encima de la mesa, tiene un contrato el jugador hasta 2030, y hay una frase que dice mucho, por cierto, Enrique Cerezo, que es: los jugadores acaban jugando donde quieren, pero si el Atlético de Madrid se pone cabezón, aquí o llega un equipo con 500 millones o Julián Álvarez ni se mueve. Digo a las bravas, ¿eh? A las bravas. Luego ya, si el jugador se te rebrinca y en rebeldía y me duele aquí, me duele allá, me duele no sé cuánto, ya sabemos cómo funciona esto, que dicho esto, me parece a mí que habría que proteger más a los equipos con este tipo de situaciones. No vale que un jugador llegue, firme un contrato de la leche, cobrando la millonada, y que cuando le apetece rompe el contrato como le da la gana y se larga. ¿Por qué? Pues porque le da la gana. No. Así como un equipo que echa a un jugador está obligado a pagarle todo el contrato, un jugador no se puede largar cuando le da la gana. ¿Por qué? Porque me apetece. Pues oye, mira, no. Has firmado un contrato y o lo cumples y tienes que cumplir de forma profesional, jugando, no dejándote ir, no siendo profesional o no tan profesional como se espera. En ese sentido, creo que los clubes están bastante desprotegidos ante los jugadores que porque les da la gana quieren cambiar de aires, que está cada uno en su derecho. Pero si tú has firmado un contrato y una cláusula, coño, pues a respetarla. Y si no, no haberlo firmado, que nadie te ha puesto una pistola en el pecho para hacerlo. Pero bueno, dicho esto, Tala, ¿tú ves a Julián más cerca de quedarse o de irse?
Bueno, yo creo que al final lo va a determinar el verano. Yo creo que después de lo de hoy, creo sinceramente lo que te decía al principio, pero creo que no hay ni una posibilidad de que termine en Barcelona. Otra cosa es que al final, cuando regrese del Mundial, haya una conversación madura entre el futbolista y los dirigentes del club y vean a ver qué hacen. Yo creo sinceramente, conociendo a Julián y conociendo a su entorno familiar, no hablo del representante, que ese es otro tipo de cuidado, pero viendo a Julián cómo es su día a día y viendo a sus padres, a sus hermanos que viven aquí con él en Madrid, yo creo sinceramente no creo que Julián se vaya a declarar en rebeldía ni vaya a ser un problema para el Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid le ha hecho esa oferta, le ha dejado claro que con la salida de Griezmann quieren que sea el jugador franquicia sobre el que repose el presente y el futuro inmediato del Atlético el futuro del Atlético de Madrid. Por eso le han hecho una oferta en el que le convierten en ese jugador franquicia, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado de la plantilla, que tiene que contestar, y que en el mismo verano que pierdes a Griezmann no puedes perder a Julián. Eso es lo que el club tiene claro respecto a Julián, y yo creo que tendría que pasar algo muy raro en el comportamiento de Julián para que esto cambiara. Yo, si me preguntas y me tengo que arrimar al pitón, yo creo que está más cerca de quedarse en el Atlético de Madrid que de irse.
¿Alguien cree que va a salir este verano?
Depende de lo que fuerce la máquina para salir, si es que realmente quiere salir. Es decir, creo que tras el órdago de hoy del Atlético, Julián queda en una posición en que si quiere salir del Atlético, y más si quiere irse al Barça, tendrá que forzar mucho la máquina con el Atlético, y casi te diría que a nivel público. Y lo que no sé es hasta qué punto el Barça va a aguantar o va a buscar un plan B, no lo sé. Pero entiendo que el Barça ahora esperará. Pues que, como dice Talavera, tras esto entiendo que la posición del Atlético para negociar será nula, no existirá. Le han bloqueado el contacto del Barça a la hora de recibir llamadas. Bueno, pues el único que puede desbloquear eso es Julián forzando muchísimo la máquina. Si lo hace, pues habrá opciones de que salga hacia el Barça, si no, lo veo muy complicado.
Yo es que creo que la idea de Julián, más que jugar en el Barça, es no jugar en el Atlético Madrid, que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, si le viene el PSG o le viene el Bayern Múnich al Atlético Madrid con el dinero que tiene, igual a Julián le interesa salir, y no tiene por qué ser al Barcelona, aunque se le haya relacionado tanto. Y luego otra cosa que quiero poner sobre la mesa, que esto ya me parece que también tiene miga, es por qué los grandes jugadores del Atlético Madrid hay un momento en el que necesitan irse del club. No tienen lo suficiente como para sentirse del todo queridos o completos.
Yo considero que sienten la necesidad de pelear por títulos toda la temporada, y eso que el Atlético de Madrid ha estado muy cerca hoy, esta temporada, mejor dicho, de ganar la Copa del Rey y de meterse en una final de la Champions. Pero creo que hay jugadores que se cansan de esperar a ganar títulos. Creo, y es mi opinión.
Sí, yo creo que va un poco por ahí. Claro. Incluso títulos, incluso ya no títulos colectivos, títulos individuales. Quiero decir, la salida de Antoine Griezmann, él entiende que en otro club, en este caso en el Barça o en España, Barça o Real Madrid, o en un grande Europa, hubiera ganado el Balón de Oro, que por ejemplo yo, bajo mi punto de vista, merecido claramente respecto a Modric en aquel año que fue campeón del mundo. Entonces, es un hándicap, pero es verdad que este Atlético de Madrid, yo creo que cada uno siente y piensa lo que quiere, pero yo creo que está creciendo a pasos agigantados. Y creo sinceramente que no es el equipo de hace 10 años, ya no te digo ni mejor ni peor, ni que ganara más ni que ganara menos, pero creo que estructuralmente es un club más grande, es un club llamado a ser más poderoso, más importante. Creo que tiene una relevancia europea en la era Simeone, que junto con Bayern, PSG, City, Madrid y Barça es el único que en todos los años de Simeone no ha faltado a la cita en Europa a la Liga de Campeones, que se dice pronto, solo 6 equipos. Y creo que esa trascendencia pues la tiene que ir ganando también, como decía Aric, con esos futbolistas que se quieran quedar y ayudar al Atlético de Madrid a ser campeón.
El verano va a ser largo.
A mí hay una cosa, sí, dale. Muy rápido, una dale, cosa que dale. Me mosquea, y es que se filtra o se habla de una posibilidad de que con 150 millones de euros Julián pueda salir del Atlético de Madrid. Esto ha salido no de prensa de Barcelona, esto se ha dicho en el entorno del Atlético de Madrid. ¿Qué significa eso? Que el Atlético de Madrid tampoco está cerrado. O sea, si tú tienes a un jugador con una cláusula de 500 millones de euros y te planteas o filtras o hablas con gente de tu entorno y le dices que, bueno, por una cantidad que es evidentemente una cantidad alta, como 150 millones de euros, lo venderías, es que tampoco es el gran drama. Es decir, si ahora viene el City a por Lamine Yamal, el Barça no dice por 200 millones de euros se va, el Barça se planta y te cita la cláusula de rescisión. Si hace lo mismo el Bayern de Múnich con Vinicius Junior, el Madrid va a hacer lo mismo, te va a remitir claramente a la cláusula de rescisión, y no entiendo por qué sale esa cifra de 150 millones de euros en el Atlético de Madrid.
Contratos, bueno, estilo NBA, ponía yo, ya verás tú cómo se acaban las tonterías.
Respecto a lo que dice Bruno, contado está. Quiero decir, el director deportivo, en este caso Mateo Alemany, sabe que Apolo va a invertir en el campo cero, que va a ir toda la Ciudad del Deporte en el primer la primera toma de contacto de la inversión, que se va a hacer más o menos las operaciones que se suelen hacer todos los años, y que si él quiere reforzar al equipo como quiere, necesita cash ante la posibilidad de que Julián quiera salir, pues yo creo que se habla de esa cantidad, que en ningún caso ni está no sé cómo decirte, ni está permitida,
errada,
ni está consensuada, ni está hablada con los dirigentes del club, que creo que han dejado muy claro esta tarde que no cuentan que vaya a aparecer esa oferta ni que quieren traspasar a Julián.
Lo dicho, el verano es muy largo y me parece a mí que vamos a esperar hasta el final para saber qué es lo que pasa con Julián Álvarez, si sigue o no en el Atlético de Madrid, en el caso de no seguir, ¿dónde va? Talanil, gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Las 12 y 12 minutos casi, mañana es la final de la Champions, 6 de la tarde, PSG-Arsenal, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.